solo con saber que algo es bueno para nosotros no es suficiente para que adoptemos ese hábito. Todos sabemos que es muy bueno hacer ejercicio, que hay que dormir 8 horas, tomar mucha agua, comer frutas y verduras, evitar los ultraprocesados, pero después llevarlo a la práctica es difícil. ¿Por qué? Porque el entorno no ayuda, por la publicidad agresiva de los ultraprocesados, por el poco tiempo para sentarnos a lo mejor prepararnos a cocinar una comida casera, por los múltiples factores que pueden tocar en la vida de cada uno. Y justamente con la lactancia puede pasar algo parecido. Nosotros hacemos mucho énfasis en este concepto que vos dijiste de la cultura del amamantamiento, porque entendemos que si bien amamantar tiene un gran componente de natural e instintivo, porque es algo con lo cual, si no, no hubiéramos llegado hasta donde llegó ahora la civilización, digamos, si no hubiera sido por la leche materna, también tiene un componente cultural que tiene que ver con el espacio y la contención que recibe esa familia o esa pareja o esa madre que tiene un bebé. Porque hay todo un contexto que tiene que acompañar desde la preparación que pueda tener o las decisiones que pueda tener esa familia o esa madre, el contexto de la salud. Ustedes, no sé, a los que hemos tenido bebés ya, sabemos que la llegada de un bebé implica la puesta en marcha de todo un contexto que opina, que a veces apoya y a veces no resulta tan motivante para la mamá. O sea, un contexto que no siempre, que está lleno de mitos, de que aplica para lo que es la lactancia, a lo mejor paradigmas de la alimentación artificial con fórmula. Entonces le golpea esa mamá, sale de la clínica con una indicación de que su bebé tiene que comer cada 3 horas, y en realidad eso es algo que solo funciona en un bebé criado fórmula, un bebé criado leche materna. Lo normal es que come en el primer mes hasta 16 veces por día. Entonces si el bebé llora más, claro, la mamá se desespera, sí. Entonces sí, le da un biberón porque piensa que no lo está alimentando y porque su bebé debería esperar 3 horas. Sí. Ocurre que la mamá vuelve a trabajar, estas cifras se reducen drásticamente porque la vuelta al trabajo no es siempre fácil. El año pasado en Liga de la Leche hicimos una encuesta nacional de lactancia junto con Voices y entre algunas de las cifras rescatamos que el 65% de las madres que vuelven a trabajar se extraen leche en el baño. Imagina, Daniela, lo que sería que yo te diga que a partir de ahora almorces en el baño.
Vamos a comer. Muy fuerte, la imagen ya es muy fuerte, sí.
Claro, o sea, imagínate que vos no irías con el sándwich de milanesa al baño, ninguno de nosotros nos gustaría. Imagínate manipular el alimento de un recién nacido, el sacaleche, el biberón para juntar la leche y todo el despliegue que eso significa. Entonces, la vuelta, la mamá, bueno, a veces tiene la licencia por maternidad a la hora de lactancia, pero la pareja, cuando hay una pareja que acompaña, a los 2 días tiene que volver a trabajar. Es un tema que se está conversando mucho, ¿no? Amamantar es una cuestión social, criar hijos es una cuestión social, porque necesitamos de todo un contexto que nos acompañe. Entonces, la agresividad del marketing y la publicidad de la fórmula, de los biberones, uno está embarazada y parece que la única forma de tener un bebé y de llegar a la clínica o al hospital es si primero puso un biberón y un tarrito de fórmula en el bolso. Viene casi en la listita, comprar la ropa, comprar los pañales y comprar biberones. Cuando en realidad las cifras y los papers científicos hablan de que es un porcentaje absolutamente ínfimo el de las lactancias que no son posibles cuando hay algún problema de salud muy, pero muy puntual en la mamá o en el bebé, pero el 99% de las mujeres con el acompañamiento y la información debida, y por acompañamiento me refiero a una contención del entorno, a legislación que acompaña a las familias, a un acompañamiento de las ONGs como nosotros o del entorno de la salud, las familias podrían amamantar a sus bebés. Después hay una cuestión que es la decisión de cada familia y cada madre o cada pareja que uno lo tiene que respetar. Después cada uno sí, pero si la decisión es informada y con la contención debida y la información científica debida, esa familia, esa pareja o esa madre opta por no amamantar, es una cuestión diferente, es una decisión. Claro, lo triste es cuando eso sucede sin sin desearlo, sin buscarlo, con frustración, con tristeza. Eso es lo que tratamos nosotros desde Liga de la Leche, de acompañar para que no se lleguen a esas situaciones.
Beatriz, buenas noches. Soy Santiago.
Hola, recién hablabas, ¿cómo estás, Santiago?
Muy bien. Recién hablabas del aspecto social, cultural, pero sin dudas también hay un aspecto y muy importante, que es el de la salud. ¿Cuáles son los beneficios de la lactancia materna y por qué es muy importante que se pueda dar hasta por lo menos los 6 meses de vida del bebé?
Bueno, acá es buenísima tu pregunta, y nosotros en Liga nos encanta hablar de los beneficios, y últimamente hemos incorporado también un concepto que es los riesgos de no mamantar a tu bebé. Porque la realidad es que de los beneficios ya estamos como al tanto todos, lo cual no significa que no esté bueno recordarlo. Un bebé recién nacido no está listo ni siquiera para digerir su intestino leche materna madura, es decir, la leche que produciría su propia mamá cuando él tenga 15 días de vida. Los primeros días solo está preparado para digerir el calostro, que son esas gotitas que recibe al principio un bebé, que son ese como super vacuna de inmunoglobulinas, de defensas, que lo preparan al bebé para salir de la panza de su mamá. Entonces, imagínate que si un bebé recién nacido, su estómago y su intestino, sobre todo su intestino, no está preparado aún para digerir la leche de que produciría, va a producir su propia mamá cuando tiene un mes. Imagínate cuánto daño le puede provocar a ese intestino consumir un alimento que no es de su propia especie, es decir, que es leche de vaca modificada. Entonces, hasta los 6 meses, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda lactancia materna exclusiva, es decir, el bebé no debería consumir ningún otro alimento que leche materna, ya sea la de su mamá, o en el caso de que eso no fuera posible, leche donada por medio de un banco de leche. Bueno, eso es como un tema más complejo. Uh-huh. Y a partir de los 6 meses, continuar con la lactancia no significa que a partir de los 6 meses se saca la teta y se empieza con la fórmula, sino continuar con la lactancia y alimentación complementaria. Hasta el año de vida de un bebé, entre el 70 y el 80% de su nutrición viene de la leche, ya sea la leche de su mamá o, si no está tomando leche humana, de la leche de fórmula. Para que te des una idea, que hasta el año la alimentación juega un rol absolutamente secundario. Es un 20 o un 30% de la nutrición, es un rol de aprendizaje, de probar sabores, de que el bebé se acostumbre a masticar, a tragar, a incorporarse a la alimentación familiar. A partir del año y hasta los 2 años, la alimentación complementaria ocupa un rol del 50% de la nutrición del bebé, es decir, la leche que el bebé toma, y a veces un 40%, depende del bebé, ¿no? Hay bebés que les encanta la teta y es una pura teta, y las mamás están preocupadas, y el bebé lo mismo sigue creciendo sano y feliz. La OMS recomienda continuar la lactancia por lo menos hasta los 2 años, y no significa cortarlo hasta los dos años, sino después continuarlo todo el tiempo que esa mamá y ese bebé lo deseen. La naturaleza es bastante sabia, y alrededor de los 2 años, 2 años y medio, la leche de esa mamá vuelve a cambiar y se parece mucho a la leche del calostro, a esa leche del principio, que estaba llena de defensas, de inmunoglobulina, porque sabe que en algún momento ese bebé va a empezar a destetarse y necesita como ese último shock de defensas. Por eso es tan bueno prolongar la lactancia lo más posible. Y entre los beneficios hay muchos. Hay muchísimos papers y estudios científicos que hablan de cómo esas personas en la vida adulta tienen una menor tasa de padecer enfermedades crónicas, como puede ser la diabetes y la hipertensión. Entonces, los beneficios no solo los vemos en el momento, es como si vos comes toda tu vida mucha verdura, mucha fruta, súper sano, arroz, yamaní, no sé, todas cosas sanas. Los beneficios los vas a sentir ahora porque te sentís bien, y lo vas a ver en 20 años cuando te hagas un análisis y tus valores de glucosa o tus valores de triglicéridos de normales. Esto tiene lo mismo, tiene un impacto en el desarrollo neurológico del bebé, tiene un impacto en el desarrollo de sus defensas, o sea, de su sistema inmunológico. Los beneficios son muy amplios. Y después es un placer. Es un placer para la mamá compartir ese tiempo con su bebé, y también hay un impacto en la salud de la mamá. Las mujeres que amamantan tienen una menor incidencia de cáncer de mama, de cáncer de ovario, que bueno, que no es un dato menor, ¿no? En la madre que amamanta, por el impacto hormonal que eso tiene en su cuerpo, luego tiene menos riesgo de padecer estas patologías.
Bien. Beatriz, soy Néstor. Bueno, en casa hay tres niños, ya no son bebés, pero recuerdo ese momento que es un momento fascinante realmente, como padre también, pero esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo tenemos que acompañar los papás? ¿Cómo sumamos y qué cosas restan en este sentido para que la lactancia materna sea esto que vos decís justamente, este milagro, esta maravilla?
Bueno, está bárbaro lo que preguntas, Néstor, porque tiene mucho que ver con esto que veníamos conversando del rol que juega el entorno y la cultura. Ya todos los que hemos sido madres o padres sabemos la absoluta revolución que implica la llegada de un bebé al hogar. Aunque sea un bebé súper sano y feliz, a los tres días de dormir poco, nada es tan lindo, ¿no? Después de tener una semana de dormir poco, es complicado. Y si bien la lactancia tiene toda esta etapa hermosa, tampoco es cuestión de idealizar y romantizar. Nosotros estamos convencidas de que una de las peores cosas que se puede hacer es mostrarle a la familia que espera un bebé o a la mujer embarazada o a su pareja, si es que hay una pareja que acompañe, esa imagen idílica de una madre con un camisón blanco maravilloso y cabello suelto y brillante en un sillón hamaca con un bebé prendido. La realidad es que los primeros días uno no sabe qué. Si está pidiendo teta, si le pasa otra cosa, se prende, no se prende, llora, una vez se le lastiman los pezones, duele al principio porque el bebé se prende mal, hay que corregir la prendida. Bueno, es toda una historia mucho más complicada y más compleja que ese momento idílico. Si nos avisaron que no va a ser tan lindo al principio o que puede haber complicaciones, llegaremos un poco más preparados. Y las parejas, ya sea el papá o quien esté acompañando a la persona que está amamantando, tienen un rol clave. Lo primero que podemos hacer es escuchar qué le pasa a esa persona que está amamantando, sus angustias, sus miedos, conversar de que es normal, llegó un bebé, así es, todo salga bárbaro, nos pasa que nos acercamos a mirarlo al bebé para ver si respira. O sea, así que ocurre que no juzgar, no hacer comentarios que nos sumen, los típicos comentarios de ¿será que no tienes leche? ¿Tu leche está aguada? ¿Tu leche no lo llena? Una está cansada y esos comentarios desmotivan. Y después, si la mamá de las primeras semanas se puede enfocar en esa tarea que es 24/7, que es criar un bebé, y del resto de la familia ahí, se ocupan de si hay otros hijos, del hermanito mayor, de llevarlo de la escuela, de hacer las tareas, de hacer la comida, de limpiar la casa. Porque si una vuelve, y como nos pasa a las mujeres que queremos ser la supermujer, y además de estar enfocada en la crianza de este bebito, queremos retomar todo, es bastante difícil. Entonces, el rol que puede jugar la pareja o la familia es clave. Así como el resto de la sociedad, ¿no? Que haya una legislación que acompañe, que contemple la hora de lactancia, la reducción de jornada, el lactario o espacio de la lactancia en el lugar de trabajo para que la mamá se pueda extraer leche y dejarle leche a su bebé cuando vuelva a trabajar. Hay muchas empresas o lugares de trabajo, tanto en el sector público como privado, que han incorporado el tema de la guardería, que hasta el año la mamá puede dejar a su bebé en el mismo lugar de trabajo y en los horarios de descanso, en lugar de sacar extraerse leche, ir a amamantar. Todos podemos acompañar. En Liga tenemos muy lindas experiencias de empresas que nos llaman y los hemos acompañado en el proceso de con sus equipos de recursos humanos, de abrir el espacio de lactancia. Es un cambio social, digamos, es mucho más benéfico dar la teta, pero la realidad es que muchas veces el contexto nos lleva a optar por la fórmula. Ni hablar que hay un código de la Organización Mundial de la Salud que se llama Código de Comercialización y Sucedáneo de la leche materna, que es un código de ética que dice qué es lo que se puede y no se puede hacer en materia de publicidad, la industria de la fórmula y los biberones. Y bueno, lamentablemente ocurre muy a menudo que la industria viola ese código, hace publicidad indebida, contacta a las madres, hace regalos, entrega muestras gratis, sponsorea eventos médicos, todas cuestiones que están reñidas con la ética y que bueno, realmente el Liga de la Leche se fundó en Estados Unidos hace 60 años, no por casualidad, sino porque en ese momento hubo un apogeo del marketing de la industria de la fórmula, que llevó a las tasas de lactancia a cifras súper bajas y bueno, que llevó al surgimiento de esta ONG.
Gracias, Beatriz, por cada palabra que nos estás diciendo en esta noche, en este justamente buscar recuperar la cultura del amamantamiento. Y antes de despedirnos, en dos palabras, en estos 4 años que estás compartiendo y estás siendo voluntaria y estás al servicio justamente en la Liga de la Leche, ¿cuál es tu experiencia?
Y mira, mi experiencia es que muchas veces estamos muy solas y que muchas veces lo único que necesita una mamá o una familia es que alguien les escuche. La mayor parte de las situaciones no son situaciones graves, digamos, no es que estamos hablando de una mamá enferma o de un bebé enfermo, sino de dudas, de angustia, saber que eso pasa, que lo que te está pasando es normal, que tu bebé llore y se despierte y pida la teta cada hora y media es normal. Muchas veces solamente necesitamos escuchar esto. Todas quienes somos líderes en Liga de la Leche llegamos por lo mismo. La mayor parte conocimos la ONG cuando fuimos madres. De hecho, uno de los requisitos es que todas tenemos que haber sido mamás, las voluntarias, se haber amamantado por lo menos hasta el año y pasar por todo un proceso de formación bastante estricto. Y saber que hay otra persona ahí que te esté diciendo que lo que te está ocurriendo es normal, que simplemente lo tienes que acomodar un poquito de una forma, de otra, y que va a pasar, es como, bueno, lo que las mamás a veces necesitamos escuchar.
Muchas gracias. A ver, un contacto, ¿no? La página de la Liga.
La Liga es Liga de la Leche, Argentina, ligadelaleche.org.ar, es decir, ligadelaleche.org.ar. Ahí pueden encontrar un link con todos los grupos de apoyo que tenemos funcionando en el país. En este Perfecto. Momento en la Argentina somos 65 líderes y en ese lugar pueden encontrar todos nuestros datos. En este momento creo que tenemos unos 30, 30, 35, 40 grupos de apoyo. De hecho, el año pasado asistieron a nuestros grupos de apoyo, tengo acá abierto el reporte, 2.300 uh-huh. personas, atendimos más de 2.000 llamadas, hicimos visitas domiciliarias hospitalarias, respondimos más de 500 mails, respondimos más de 3.500 mensajes por Facebook, porque en las ciudades en las que no hay Liga de la Leche, las mamás nos contactan por Facebook o por WhatsApp. Y después, la importancia del compartir en comunidad. Nosotros invitamos, uh-huh. insistimos mucho en que la mamá cuando pueda se acerque al grupo de lactancia. Nosotros, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, que es donde estoy yo, tenemos 6 grupos de lactancia al mes, o sea, es decir, más de uno por semana. Si yo tengo una duda, el lunes, capaz que el miércoles yo tengo un grupo, y el compartir y el colectivo me suma mucho más a veces que una consulta privada. Porque si yo llego a un grupo de lactancia donde hay otras 5 o 10 mamás igual que yo, cada una con su bebé, una embarazada, una con un bebé de 1 mes, una con un bebé de 8 meses, y escucho que todas pasamos por lo mismo, que uh-huh. a todas nos dolió en un momento, que el bebé llora, que se despierta, nos damos cuenta de que así es criar y así es maternar. Estamos en una sociedad que a veces nos lleva mucho a una decisión mucho más individual y resolver los problemas de manera más individual, y cuando nos apoyamos unos en los otros, nos damos cuenta que todo es más fácil a veces.